La etapa final de la campaña, estamos con mucho optimismo. El presidente ha estado en Tucumán, una presencia multitudinaria en la ciudad. El acompañamiento es en todo el país, es un reencuentro con la gente, con la ciudadanía del presidente, un líder moderno, inteligente, que va a recuperar definitivamente a la Argentina y que está pidiendo el apoyo para 4 años más para continuar haciendo la tarea. Así que venimos con mucho estímulo, con mucho optimismo, porque la verdad que también venimos de un debate donde el presidente ha demostrado consistencia, seriedad y una mirada de estadista frente a los temas que se pusieron en discusión. Así
¿Senador,
que
cree que el debate puede haber servido para recuperar aquellos votos que quizás no se reflejaron en las urnas en el paso?
bueno, todo está en desarrollo, digamos. El trabajo del presidente en la calle, en una campaña abierta, en contacto con la gente, el debate y fundamentalmente también los dichos, las acciones, las expresiones de gente importante que está en el núcleo de la propuesta del Frente con Todos. No paran de decir disparates. La misma presentación del Partido Justicialista del programa de gobierno atrasa 50 años, ha causado una gran preocupación en sectores económicos, en sectores empresarios, esa propuesta elaborada en los equipos de trabajo del candidato a presidente Alberto Fernández. Tonterías que escuchamos a diario y que están también en el núcleo de los sectores piqueteros, organizaciones sociales, expresiones de Grabois, de Zaffaroni, de la doctora Camaño, de reformas de la Constitución, de CONADE del periodismo, en fin, están diciendo cosas y es importante porque la sociedad está escuchándolos y la gente está también reflexionando y pensando su voto para el 27 de octubre. Estamos convencidos que la elección de octubre es otra elección y creo que la gente va a actuar con gran responsabilidad ese día. Al emitir su voto.
Senador, pensando en el segundo, en el debate del domingo, este domingo próximo, ¿va a haber un cambio de estrategia por parte de Macri? ¿Va a ser más confrontativo con respecto a lo que significa el pasado?
Mire, el presidente va a actuar con responsabilidad cívica, institucional, con equilibrio, sin agravios. Por supuesto que hay un tema que tiene que ver con calidad institucional, en donde es indudable que el gobierno tiene para mostrarle a los argentinos cómo ha trabajado en la administración, en los grandes temas, en la obra pública, con transparencia. Indudablemente esto se contrapone con el escenario anterior, seguramente este tema puede aparecer en el debate. El tema de seguridad es un tema muy importante del debate que viene. El presidente lo esbozó en el debate del Paraninfo de Santa Fe y dijo que siempre estuvo al lado de la víctima. El gobierno planteó siempre la defensa de la víctima y respaldó a las fuerzas de seguridad. Hoy va a estar en Tucumán acompañando también el trabajo de organización del comicio la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Siempre ha habido un fuerte respaldo a las fuerzas federales, a la gendarmería, a la policía, en la lucha contra la delincuencia. Y aquí en Tucumán ha habido una acción muy fuerte contra el narcotráfico, la creación y la estructuración de una fuerza federal que combatió por primera vez con gran intensidad el narcotráfico, que es un verdadero flagelo para los argentinos. Así que son todos temas para evaluar, para valorar y también para pensar el voto ciudadano el día 27 de octubre.
Senador, disculpe, Alberto Fernández habló de que estamos en un país totalmente unitario y que si él llega a ser presidente va a ser un país a tratar de ser un país federal.
Bueno, esa pregunta sería muy importante, que no la conteste yo, sino el ministro del Interior, que es el que se encargó de las relaciones federales, Rogelio.
Senador, de todas maneras, perdón, ¿ayudan lo que hoy, por ejemplo, dice el FMI, que Argentina está en uno de los tres peores países con economía en el mundo, o que, por ejemplo, la inflación esté llegando al 7%, digo, en medio de la campaña, muy pocos días de las elecciones?
No le contesté.
Primero le contestamos esta y después le contesto, con mucho gusto.
Yo creo que este presidente, Mauricio Macri, va a ser recordado como uno de los presidentes más federales de la historia argentina. Muchas veces en la política se habla de federalismo y el federalismo siempre forma parte de los discursos de campaña, pero cuando hablamos de hechos concretos, de cuestiones fácticas indiscutibles, el presidente le ha devuelto a las provincias los recursos que otros gobiernos le habían sacado. Ni bien asumió, le devolvió el 15% de coparticipación a todas las provincias argentinas y eso logró que las 17 provincias que estaban en déficit fiscal cuando asumimos nosotros en diciembre del 2015, hoy tengan equilibrio de sus cuentas públicas y muchas de ellas superávit. Eso hizo que las 12 provincias que no podían pagar sueldos ni aguinaldos en diciembre del 2015, hoy estén al día con todas sus obligaciones. Acá no hablamos de cosas discursivas ni de campaña, estamos hablando de cosas comprobables, de hechos fácticos. Las obras públicas que antes se hacían solo donde gobernaba un amigo, hoy se hacen en todos los rincones del país. No importa quién circunstancialmente esté a cargo de una provincia o de un municipio, si hace falta una obra pública, el gobierno federal las hace donde se necesitan. Se terminó la política del látigo y la chequera, que esperemos quede para siempre formando parte del pasado de la Argentina, el pasado que vinimos precisamente a cambiar. Nosotros estamos muy orgullosos de haberle devuelto la autonomía y de haber reconstruido el federalismo en nuestro país y esperemos que esto se sostenga en el futuro. Respecto al tema económico, claramente la Argentina es un país con inflación. Desde hace 70 años la Argentina tiene inflación. El promedio de la inflación de los últimos 70 años en nuestro país es de más del 60% anual. Cada tres años, desde hace más de medio siglo, la Argentina tiene una crisis recesiva, en promedio. Desde hace tres años, en promedio también, desde hace más de medio siglo, tenemos una devaluación de nuestra moneda. Claramente son problemas estructurales de nuestro país que nadie en más de medio siglo ha podido resolver. Nosotros en estos cuatro años tampoco. Y claramente se ha demostrado que no son problemas que se pueden resolver desde un solo espacio político. Son problemas que le quitan el sueño a los argentinos desde hace muchas décadas y por eso el presidente va a convocar como primera medida de su próxima gestión a una mesa de encuentro de todos los dirigentes de la Argentina, del oficialismo y de la oposición, a los representantes de los trabajadores, a los representantes de las empresas, para encontrar una vuelta a este tema. Que es, insisto, un tema que ninguno de los predecesores del presidente también le pudo encontrar la vuelta. Sí hemos podido encontrarle la solución a muchos otros problemas que también se venían acumulando desde hace muchísimos años en la Argentina. El federalismo, lo acabamos de mencionar, la lucha contra el narcotráfico, contra las mafias enquistadas en el poder. La inserción inteligente de la Argentina en el mundo. Hoy los países del mundo respetan a la Argentina y lo vimos con claridad en la reunión del G20 del año pasado. La construcción de una verdadera república con independencia de poderes. Las libertades individuales, la libertad de prensa. La recuperación de la soberanía energética. La Argentina se estaba quedando sin energía a fines del 2015 y hoy está a punto de ser exportadora de energía. Dentro de unos años la Argentina va a exportar más energía que soja si sigue por este camino y van a poder bajar los costos de la energía, que es tan importante para las pymes sobre todo. Hemos podido avanzar en muchas áreas y claramente nos queda pendiente el tema de la inflación para la próxima gestión, pero insisto, como es un tema que se ha venido de alguna manera enquistando en la Argentina en las últimas décadas, claramente es un tema que necesita de la concurrencia y de la colaboración de todas las fuerzas políticas para superarlo.
Ministro, buen día. ¿Qué tal? Martín Soto para el diario La Gaceta.
¿Qué tal, Martín?
Quería hacer una consulta a cada uno, si puede ser. A usted le quería consultar sobre el fallo de la Corte Suprema respecto a esto que obliga, por el tema de ganancias de IVA, a devolverle a las provincias 41 mil millones. Que tengo entendido que va finalmente la Corte a desechar este, el planteo de mediación. Quería saber su opinión. Y después, para el senador, quería consultarle que, bueno, acá Juntos por el Cambio está 25 mil votos de conseguir una segunda banca. Quería saber cuál iba a ser la estrategia o el discurso para tratar de conseguir esos votos. Gracias.
Bueno, respecto al fallo de la Corte, nosotros trabajamos mucho para construir una verdadera república con independencia de poderes, y para nosotros los fallos de la Corte Suprema de Justicia son inapelables. Cuando el presidente escucha el mensaje de las urnas después de las PASO, cambia muchas políticas, sobre todo vinculadas con lo económico. Decide darle alivio a la clase media, que es la que más ha soportado de alguna manera el esfuerzo de estos 4 años, y elimina el IVA para los productos de la canasta básica, aumenta el piso de ganancias para que miles y miles de trabajadores dejen de pagar ese impuesto. En el entendimiento que era una política aceptada por la mayoría de los dirigentes en la Argentina, de los espacios políticos, de hecho forma parte del programa de gobierno de todos, pero evidentemente no fue así, digamos. Algunos lo comparten y otros creen que no es una medida que haya que implementar. Nosotros la vamos a seguir defendiendo, vamos a encontrar la vuelta como para, a pesar de este fallo, sostener estas medidas, porque creemos que son medidas para la gente que hay que sostener. La Corte no ha dicho que esta medida es inconstitucional, solo ha dicho que el esfuerzo de esta medida tiene que recaer en las espaldas del gobierno federal únicamente. Nosotros le hemos pedido a la Corte que especifique con mayor claridad qué es lo que hay que devolver a las provincias, porque no está muy claro. No está muy claro porque el haber disminuido estos impuestos o haber eliminado estos impuestos lo que hizo fue que haya mejorado un poco el consumo, que era precisamente el objeto de esta medida, ¿no? Mejorar un poco el consumo tan castigado por la crisis. Así que no es tan fácil tener en claro exactamente cuál es la devolución de lo que hay que transferirle a las provincias. Por eso le pedimos una aclaración a la Corte, y eso la Corte lo está evaluando. Pero nosotros vamos a cumplir con el fallo de la Corte y también vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para sostener estas medidas para la gente.
Sí, completando, lo que hay que evaluar es la actitud de los gobernadores frente a medidas que van a favor de la gente. Meten un recurso de inconstitucionalidad con una medida cautelar. ¿De qué se trataban estas medidas? Para explicarle a la audiencia. Un trabajador casado tenía un piso de ganancias de 38 mil pesos, quiere decir que pagaba impuestos a las ganancias hasta un sueldo de 38. El gobierno decidió aumentar el piso no gravable de ganancias hasta 70 mil. O sea que hay un mayor poder adquisitivo por parte del trabajador. Y además el gobierno eliminó el IVA a los alimentos básicos de la canasta familiar. Dos medidas de contenido popular para mejorar el consumo. ¿Qué hicieron los gobernadores? Interpusieron un recurso para evitar esto. Hay que reflexionar también. Las acciones se pueden llevar adelante. Lo que no se pueden evitar son los efectos y consecuencias. Y también permiten discernir cuál es el verdadero pensamiento de algunos dirigentes en el interior del país. También permite hacer una evaluación de la Corte. La Corte Americana nunca resuelve temas sensibles que tengan que ver con cuestiones federales en el medio de un proceso electoral donde se elige presidente de la Nación. No quiere decir que lo postergue indefinidamente los temas, sino que entiende que en el medio de un proceso electoral tiene que actuar con mucha mayor evaluación, más detenimiento, más precisión. Por lo tanto, me parece que es una medida apresurada y la verdad no oportuna por parte de la Corte Suprema. Esto lo dije ya, lo vuelvo a reiterar. ¿Y qué vamos a hacer para tener dos representantes? Seguir trabajando con todo. Hoy nos va a acompañar la Ministra de Seguridad, a la tarde va a estar el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. con José, con Amaya, con la compañera candidata a diputada nacional. Vamos a estar haciendo actos en distintos lugares, vamos a terminar en Concesión. Vamos a meter toda la energía para llevar adelante esta campaña electoral que pensamos desde el primer día que la gente va a responder. Y porque tenemos una propuesta, porque hay una inserción en el mundo, porque Argentina, para que crezca el consumo interno y para que crezca la actividad económica, hay que exportar y hay que agregar valor a la exportación. Este es el desafío del presidente. Así que estamos confiados en que vamos a hacer una gran elección acá en Tucumán.
Senador, el 27 de octubre, teniendo en cuenta el resultado de los pasos, ¿puede ser que se haga una especie de balotaje anticipado donde esté, digamos, el kirchnerismo o el gobierno, digamos? ¿Eso se va a definir?
Es que el escenario, va a haber balotaje en la Argentina. Y eso va a permitir hacer un debate de fondo entre Macri y Fernández, en serio, donde las ideas, los contenidos, las propuestas, la mirada de modelo de país, ¿qué piensa Fernández sobre Venezuela, que no dice nada? Una dictadura tremenda, atroz, que mata gente y secuestra, y como la señora tiene relaciones con, la señora es presidenta, me estoy refiriendo a Cristina Fernández, tiene relaciones con Maduro y tiene relaciones con Cuba, no hay definiciones por parte del Frente con Todos. Hace 24 horas en el Parlasur votaron en contra del informe de una mujer de militancia socialista, de trayectoria y de prestigio, dos veces presidenta de Chile, la expresidenta Bachelet, que denunció secuestros, torturas y muertes, 6.800 desaparecidos en el transcurso de un año en Venezuela. Votaron en contra los representantes del Frente con Todos, del kirchnerismo en el Parlasur. Así que la situación es muy interesante y me parece que hace falta un debate de fondo en la Argentina, no con chicanas, ni con números que no se ajustan a la verdad, ni con palabras. Acá me parece que hace falta definiciones claras respecto al futuro del país.
Senador, desde que comenzó la campaña, Si Se Puede, y la gira del presidente, han podido ver de manera física, ¿no?, el apoyo de la gente. ¿Cómo analizan esto a medida que va transcurriendo la campaña de Si Se Puede?
Y cada vez más intenso, y hay una energía y una vitalidad impresionante en la gente, y eso va a culminar el sábado que viene en el Obelisco. Va a ser una manifestación popular, espontánea, importante. Tenemos una convocatoria en las redes. Lo que digo es que no hay colectivos, la gente va porque quiere ir, y va a ser uno de los hechos políticos de la democracia argentina más importantes después de la restauración democrática en el 83.
Senador, en ese sentido, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando estaba presentando, creo que ayer, su libro, habló de que al gobierno de ella la acusaban de planeros, sin embargo hoy ella considera que hay más planes. ¿Qué piensa en lo que apunta?
Mire, el tema del plan es un tema que se está analizando. Tenemos visiones en el escenario del gobierno, por supuesto que es el presidente el que va a decidir. Yo en ese tema tengo una posición de tipo personal. Yo creo que el desafío de la Argentina es convocar al paradigma del trabajo y de la recuperación de la dignidad de la gente, y no del plan, y que el plan puede durar por un tiempo. La que inventó los planes y las organizaciones sociales que mueven la calle, las que no se van de la calle, a Grabois, a la CTE, a los cartoneros, al movimiento Evita, es el kirchnerismo duro. Es ese sector el que viene acompañándolo a ella, y es el que le da el poder, la que la hace fuerte en términos de esa relación política que se ha construido en Frente con Todos. Así que contestar eso, la verdad que no tiene ningún sentido.
Senador, ustedes se muestran optimistas con respecto a los resultados del 27 de octubre. El presidente insiste que ha escuchado el mensaje de las urnas, por lo cual interpretamos que ustedes han interpretado las PASO como un voto castigo. ¿Qué hace pensar que la clase media o el voto puede acompañar en las generales si no lo hizo antes?
Mire, El gobierno ha sacado en el 2019 un millón de votos más que en el 2015. Ha aumentado su electorado. Nosotros tenemos una mirada distinta del análisis político de las PASO y creemos que hay sectores que no han ido a votar, hay sectores que han votado a expresiones minoritarias testimoniales, hay sectores que a lo mejor en el voto de la primaria cuestionaron algunos aspectos de la economía de Macri, pero también están evaluando muy bien el proyecto económico, el proyecto político internacional, la mirada anacrónica, vieja, casi diría en blanco y negro, de una foto del 70 del pacto social que proponen de precios y salarios. Lo que le quiero decir es que todo esto está en desarrollo y tenemos mucha confianza en que la gente va a repensar su voto y el voto se va a estructurar de otra manera. La elección no es una copia ni es una cuestión matemática, señorita, es una acción humana la política y indudablemente el 27 de octubre es otra elección.
Senador,
vamos a la última y no vamos.
Si bien el presidente no habló de...
Están los fraude, candidatos, sería bueno que le pregunten a ellos también que son de Tucumán.
Si bien el presidente no habló de fraude, el senador dijo que sí hay que cuidar el voto para las próximas elecciones. Bueno, ¿cómo se interpreta eso? Lo dijo acá en Tucumán.
Que hay que tener fiscales.
Digamos, de haber hecho algunas denuncias sobre supuestos fraudes, pero específicamente, ¿qué significa para la forma?
Significa defender el voto y que el voto se cuente y en el acta esté registrado correctamente los votos. Significa que no haya ninguna trampa en la mesa, significa que las patotas de la cámpora no tomen los colegios, significa que nosotros no invoquemos nuestra propia torpeza y tengamos fiscales en cada una de las mesas, fiscales generales, que las fuerzas de seguridad cuiden el comicio, que haya orden, tranquilidad. Significa todo eso. Queremos un comicio transparente. Después, cuando contemos los votos, reconoceremos y asumiremos el resultado como corresponde.
Gracias.
Muchas gracias.
Vamos a la última y nos vamos.
Puede ser ministro también para los candidatos, sino ¿qué puede esperar Tucumano, los tucumanos, principalmente en materia de obra pública, de un eventual segundo gobierno de candidatos?
Bueno, nosotros entendemos que a pesar de el plan de infraestructura, uno de los más ambiciosos que se recuerde que llevamos adelante, que ha mejorado la competitividad de la Argentina, que ha facilitado la posibilidad de que vendamos el fruto del esfuerzo de los argentinos, en particular los tucumanos al exterior. Un ejemplo es la obra que hicimos en el aeropuerto para que puedan salir los arándanos rápidamente en contraestación a los países que lo compran. Tiene que profundizarse más. Y además, las provincias tienen que tener también mayor responsabilidad en torno a las obras locales, porque este es un país federal. El gobierno federal debería ocuparse de las obras interjurisdiccionales, de las obras de las autopistas, de los puertos, de los aeropuertos, de las represas, de las grandes obras. Y las provincias que ahora tienen los recursos que antes se los habían sacado deberían tener mayor responsabilidad en las obras locales, ¿no? En las cosas que hoy está haciendo el gobierno nacional. Las obras que están vinculadas con el agua potable, con las cloacas. Recordemos que hoy en día en la Argentina, 1.000 argentinos se suman cada día a la red de agua potable, 1.000 argentinos se suman todos los días a la red de cloacas. Hemos duplicado la planta, la cantidad de líquidos cloacales tratados. Se trataban solo el 20% de los líquidos cloacales cuando asumimos, hoy estamos en el 40%, todavía muy lejos del resto de los países de la región, pero en el camino correcto en este sentido. Las obras de infraestructura urbana, de hábitat que hemos hecho a lo largo y a lo ancho del país, acá en Tucumán por supuesto también, tienen que ser cada vez también asumidas por los gobiernos locales. En los países federales son los gobiernos locales los que hacen estas obras locales y los gobiernos federales, insisto, las obras federales. Y esto tiene que ir en esta línea también de la mano de la recuperación de los recursos para las provincias autónomas de libre disponibilidad, que insisto, gobiernos anteriores lo habían sacado a las provincias y este presidente ahí se los devolvió.
Me permite, Rogelio, una muy buena pregunta, la tuya, de un debate que se viene y que nosotros del Congreso lo venimos planteando. El federalismo implica una avenida de ida y vuelta. El federalismo, efectivamente, como lo dijo el ministro del Interior y y candidato a vicepresidente. Hoy las provincias administran un punto y medio casi del PBI, de recursos que son más de 400 mil millones de pesos, que antes lo administraba discrecionalmente Cristina, López y Devido, y que hoy autónomamente lo manejan las provincias. El federalismo no es una actitud que se declama. Solamente tres gobernadores reclamaron el 15% cuando la Nación o Cristina no le devolvía a las provincias. Ni Mansur ni Alperovich fueron, digamos, se caracterizaron por levantar las banderas del federalismo. Por eso vivimos en otro país, en un país donde los gobernadores van y presentan ante la Corte este planteo vinculado al IVA y a las medidas que era impensado que si gobernara Cristina lo hubiesen hecho. Ahora, esa avenida también implica, como dice el Ministro del Interior, que si nuestra provincia recibió mucho más recursos autónomamente de lo que recibía de la gestión anterior, donde la obra pública la decidía Devido y López, qué empresa hacían esas obras, también es importante el debate que se viene de qué manera esos recursos que hoy manejan la provincia son volcados a mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso también es una responsabilidad de los medios. Mansur instaló ante la opinión pública tucumana que el gobierno nacional no hizo nada, y el gobierno nacional hizo muchísimas obras en Tucumán. Lo que en todo caso nosotros como tucumanos y nuestros candidatos estamos planteando eso, interpelándonos con la gente cuando recorremos la provincia, que es inadmisible hablar de la emergencia alimentaria o la pobreza en una provincia que destina el 2.3% de 130 mil millones para el área social. O en una provincia que le reclama fondos a la Nación, fondos que están en el bolsillo de la gente porque hoy no paga IVA en los alimentos básicos, pero incrementa el presupuesto del Poder Legislativo a 5.300 millones de pesos. Me parece que ese es el debate del país federal. Los recursos que vienen a la provincia también tienen que venir a obra pública, a cloaca, agua potable, a rutas provinciales que mejoren la calidad de vida de la gente. Y no aumentar inclusive ingresos brutos como ocurrió en la provincia que se llevó la alícuota al 5%. Creo que ese es el debate federal que se viene en la Argentina.
La última para el contador Domingo Mercia, ¿cómo está viviendo la llegada de distintos funcionarios nacionales aquí a la provincia para apoyar?
La verdad que muchas gracias a la presencia acá de el senador Miguel Pichetto, candidato a vicepresidente de la Nación, y bueno, también a Rogelio, ministro del Interior, que Rogelio Frigerio, que ya nos visitó más de 15 oportunidades a Tucumán, pero siempre en las visitas que vino fue a traer soluciones. Tucumán tiene una inversión aproximadamente en todo lo que es Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte, alrededor de los 30 mil millones de pesos, más allá de lo que digan, como decía recién José, de que el gobierno nacional no apoyó al gobierno provincial, nada que ver. Obras concretas, obras reales, que realmente han mejorado totalmente la calidad de vida de la gente, con agua potable, con cloaca, con plantas de tratamiento para líquidos fluviales, con cloacas. Mire, yo le doy un ejemplo solo, que no es obligación del gobierno nacional. Nosotros, los tucumanos, tenemos un lugar maravilloso, Amaicha del Valle. Pero quizás no sabíamos que todos los niños de Amaicha del Valle se enfermaban y muchos fallecían porque las aguas estaban contaminadas. Hoy, gracias al esfuerzo del gobierno nacional, que no era obligación del gobierno nacional, pero sí el compromiso, tanto del presidente Mauricio Macri como del ministro, que esa planta de tratamiento de agua potable, hoy, este verano, no va a suceder nunca más, de que los niños se enfermen nuevamente. Esas son las cosas que realmente, cuando hablamos de la equidad, cuando hablamos de la verdadera justicia social, que sí este gobierno de Mauricio Macri ha implementado a lo largo y a lo ancho del país, en 800 lugares de la Argentina donde el Estado nunca había llegado. Y acá en Tucumán le puedo dar un montón de ejemplos, desde San Rafael Lule, de cero cloaca al 100%. El 100% ha cambiado totalmente la cañería de agua potable, pero no tan solo obras de infraestructura, obras que tienen que ver con el desarrollo de los habitantes, de los niños especialmente, colocándonos puntos digital en cada uno de esos lugares. Mira, en este momento, aquellos delegados comunales que han tenido la valentía de presentar los proyectos están llevando a cabo obras de alumbrado LED, de alumbrado público, autorizado por el presidente, por el ministro, ¿verdad? Esas son las cosas que tenemos que hablar. Y gracias a ustedes que nos den la oportunidad para poder contarle a los tucumanos, ya que nosotros no tenemos la posibilidad de estar todos los días en los medios para decir y contar lo que realmente hizo el gobierno nacional por Tucumán.